Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto en la mañana y le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora de Tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, jueves 21 de agosto del 2014. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones y los titulares.
Activistas de la sociedad civil cubana promoverán en Argentina su lucha por la democracia y la integración racial en Cuba. Dice el primer ministro británico que el insurgente que decapitó a un periodista estadounidense en Irak es muy probablemente un británico. Ampliará el gobierno de Venezuela el control en la venta de alimentos a los establecimientos privados. Y afirma el primer ministro Benjamín Netanyahu que Israel continuará su operación contra el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza.
Activistas de la sociedad civil cubana llegaron a Argentina para promover su lucha a favor de la democracia y por la integración racial en la isla. Amado Gil conversó con el director del Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina, Gabriel Salvia, anfitrión de los activistas cubanos.
Durante dos semanas, los opositores cubanos Fernando Palacio Mogar y Leonardo Calvo Cárdenas cumplirán un intenso programa de actividades en Buenos Aires, Argentina, respondiendo así a una invitación del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
Bueno, el objetivo es que tengan un intercambio, especialmente con los que son sus contrapartes naturales, en el ámbito político, en el ámbito de la sociedad civil.
Dijo desde Buenos Aires su anfitrión y director de CADAL, Gabriel Salvia.
La persona va a tener la oportunidad de conocer de primera mano la situación real que se vive en Cuba y al mismo tiempo la labor que realizan ellos. Hay otras cuestiones como la situación racial en Cuba, que es poco conocida en nuestros países.
Palacio, presidente del Partido Solidaridad Liberal de Cuba, y Calvo, vicepresidente del Partido Arco Progresista y vicecoordinador nacional del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, también llevan el objetivo de promover en Argentina el consenso constitucional, un proyecto iniciado dentro de la isla con el fin de promover en la sociedad civil ideas sobre cambios en la Constitución cubana. Esta invitación incluía al también activista de la raza negra Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de consenso constitucional, pero no pudo viajar por estar bajo una medida cautelar en Cuba que le impide salir del país.
Pero bueno, no pierdo el sueño con eso, para nada. Yo creo que lo fundamental es trabajar por el cambio democrático y que aquellos que afortunadamente somos un proyecto, no es una cuestión personal, y como proyecto hay mucha gente que puede expresar, puede defender, puede exponer los fundamentos, las bases, los propósitos de lo que estamos haciendo.
Según trascendió, los activistas cubanos en Argentina prevén contactos con políticos, intelectuales y juristas. Amado Gil, Martí Noticias.
Dos activistas del Partido Cuba Independiente Democrática, el CID, fueron arrestados en la mañana de este miércoles. Disney Gómez Rodríguez nos informa.
La mañana de hoy fueron arrestados por la policía política y la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria los activistas del Partido Cuba Independiente y Democrática en Trinidad, Raúl Cerquera Díaz y Néstor Luis Arrechea Mora. No sabemos bajo qué cargos o motivos fueron arrestados. Imaginamos que sea por el supuesto delito, según los sicarios del régimen, de pertenecer a un partido de corriente de pensamiento distinta a la del régimen actual. Fueron a mi casa también, pero ya yo había salido de la misma, pero fueron a buscarme ahí y hablaron con mis padres. A mi casa fueron dos agentes de los órganos de la seguridad del Estado.
El presidente Barack Obama declaró que Estados Unidos seguirá enfrentando al grupo terrorista Estado Islámico a pesar del asesinato atroz del periodista estadounidense James Foley.
En un discurso televisado a la nación, Obama dijo que el mundo entero está asqueado por la decapitación de Foley, que fue grabada en video y colocada en Internet por los islamistas.
El Estado Islámico, grupo terrorista que opera en Irak y Siria, es un cáncer con una ideología bancarrota y fracasada, aseveró Obama.
El presidente también dijo que habló con los familiares de la víctima para expresar su pésamo. Obama pronunció su discurso desde Martha's Vineyard en Massachusetts, donde está de vacaciones con su familia.
El primer ministro británico David Cameron dijo que el yihadista que decapitó al periodista James Foley es muy posiblemente británico y prometió que hará lo que sea para detener el flujo de voluntarios a las filas del Estado Islámico en Siria e Irak.
No se ha identificado al responsable, pero parece ser un ciudadano británico, dijo Cameron a la prensa, después de las reuniones de urgencia que mantuvo al día siguiente de la difusión de un video con la decapitación del reportero estadounidense de 40 años.
El primer ministro ha expresado en muchas ocasiones su inquietud por la participación de británicos en la guerra de Siria e Irak.
El ministro de Relaciones Exteriores británico, Philip Hammond, dijo que las agencias de inteligencia están vigilando a los británicos en las filas de grupos yihadistas, admitiendo que algunos han estado involucrados en crímenes terribles.
El gobierno de Venezuela ampliará al sector privado un sistema que lleva un registro de los alimentos que compra cada consumidor. Aymara Lorenzo ofrece la información desde Caracas.
El gobierno de Venezuela ampliará el control en la venta de alimentos a los establecimientos privados. El ministro de Alimentación, Ebert García Plaza, explicó que con esta medida se podrá controlar el nivel del abastecimiento de productos en el sector público y privado. Según el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, el sistema será instalado en los próximos 90 días en toda Venezuela.
Entonces, para eso vamos a tener un sistema biométrico para poder proteger el abastecimiento de la familia venezolana. Es decir,
el Estado venezolano maneja una red de distribución y comercialización de alimentos que subsidia la venta de productos de la canasta alimentaria, casi todos importados. Está integrada por tres comercializadoras llamadas Mercal, Pedeval y Los Abastos Bicentenarios. Estas dependencias están controladas por el Sistema Superior de Abastecimiento Seguro desde el mes de abril pasado, pero Méndez no detalló cuánta cantidad y cada cuánto tiempo podrá un consumidor repetir la compra de alimentos en los establecimientos privados.
Ahí habrán parámetros bien amplios para que la gente pueda abastecerse muy bien.
Venezuela, quinto país exportador de petróleo en el mundo, atraviesa severos problemas de desabastecimiento y escasez de alimentos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste en calificar la situación como una guerra económica que proviene del sector privado para desestabilizar su gobierno. Según el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, la escasez ronda por el 62%, es decir, que de cada 100 productos, 62 no se consiguen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Miles de chilenos fueron evacuados después que una falla eléctrica obligara a la suspensión total del funcionamiento en la línea 5 del Metro de Santiago, en un horario de gran afluencia de pasajeros, informó la empresa Metro.
La empresa Metro indicó en su cuenta de Twitter que la falla ocurrió cerca de las 7:30 de la noche, hora local, afectando a los pasajeros que viajaban en esta línea, que cuenta con 30 estaciones y que cruza Santiago de poniente a oriente, en una hora punta en la capital chilena.
En cada estación había unas 5.000 personas cuando ocurrió la falla, dijo Matías Salazar, secretario regional del Ministerio del Transporte y Telecomunicaciones, al canal de noticias 24 horas.
Los pasajeros fueron evacuados de los vagones y tuvieron que caminar por las líneas para salir de las estaciones, algunas subterráneas y otras aéreas, según imágenes difundidas por medios locales.
El hecho ocurre una semana después de que otra falla en la línea 4 del metro dejó sin transportes a otros miles de pasajeros en la hora punta por una fisura en un riel.
Y la situación se complica en algunas zonas de Ucrania, donde miles de personas huyen de la violencia. Desde Moscú nos reporta Pedro Clavijo.
La situación en Ucrania, en la zona del Donbass, se hace cada vez más crítica cuando miles de personas tratan de abandonar las regiones donde los enfrentamientos entre sectores prorrusos y fieles a Kiev adquieren características de una guerra civil. Las operaciones que Ucrania de Kiev califica como antiterroristas obligan a la población civil a buscar refugio en la zona rusa. Se afirma que por lo menos otras 100.000 personas se refugiaron ya en Rusia en las últimas 24 horas. Son datos de Moscú. La mayoría mujeres y niños y ancianos. Según noticias de la ONU, desde el pasado abril hasta el 10 de agosto, los muertos llegan a 2.000 y 5.000 los heridos. Moscú califica la acción de Kiev como punitiva y hace un llamado a cesar el fuego. Desde Moscú, Pedro Cabijo, Martí Noticias.
Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que Israel continuará su operación Barrera Protectora contra el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza y responderá con mayor vigor a cualquier ataque.
La operación Barrera Protectora no terminará hasta que la seguridad de los israelíes esté garantizada, dijo ante la prensa en Tel Aviv.
Si el Hamas dispara, Israel responderá con más fuerza aún. Y si no comprenden hoy, comprenderán mañana o pasado mañana, aseguró. Netanyahu agregó que los dirigentes de las organizaciones terroristas son objetivos legítimos.
Buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 8:11. Les invitamos a continuar en nuestra sintonía. A continuación escucharemos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Repetiremos los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com ofrecen una serie de reportajes especiales en el 20 aniversario de la crisis de Balseros de 1994.
Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos.
No se pierda estos reportajes especiales sobre este éxodo masivo del 94 a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Y ya está aquí el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un débil centro de bajas presiones de 1009 hectopascales que se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 400 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores ha tenido poco cambio en su organización en las últimas horas. Sin embargo, las condiciones para desarrollarse como una depresión tropical pudieran mejorar en las próximas 48 horas mientras se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo al Mar Caribe Oriental. Un avión cazahuracanes está programado para investigar este sistema en horas de la tarde, de ser necesario. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias países occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Ocho con 15 minutos y aquí está Edemio Navas con su segmento deportivo.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva. El equipo de los Padres de San Diego derrotó anoche a los Dodgers de Los Ángeles 4-1, anotante la novena de Los Ángeles. Continúa cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Por Los Ángeles, el cubano Yasiel Puig disparó un sencillo y anotó una, en tanto el también cienfuegero Erisbel Arruebarruena se fue de 3-0. El Pittsburgh, con la carrera impulsada decisiva del cubano Gaby Sánchez, le ganó a los Bravos de Atlanta 3-2. Aquí en Miami, el cubano Nick Martínez se adjudicó su tercera victoria en el éxito de su equipo del Texas ante los Marlins 5-4. Por Texas, el cubano Leonis Martin se fue de 4-3 con una impulsada. El San Luis contó con buen bateo del cubano John Jay, quien se fue de 4-3 anoche con una impulsada y dos anotadas. Y de esa forma, la novena de los Cardenales dispuso el Cincinnati 7-3. El San Francisco derrotó a los Cachorros 8-3. La novena de Tampa perdió ante el Detroit 6-0. El equipo de Filadelfia, pese al jonrón número 4 del cubano Kendrick Morales, que además disparó un sencillo, le ganó a los Marineros 4-3. El Houston derrotó a los Yankees 5-2. El cubano Mac Domínguez se fue con dos indiscutibles y una anotada por Houston. La novena del Colorado le ganó al Kansas City 5-2. Aquí el cubano Arenado disparó un sencillo y anotó dos por la novena del Colorado. El Cleveland logró éxito de 5-0 ante los Mellizos de Minnesota. La novena del Boston perdió anoche ante los Angelinos 8-3. El cubano Yuani Céspedes disparó un sencillo e impulsó una por Boston. El Baltimore contó con el jonrón 33 del dominicano Nelson Cruz y de esa forma la novena de los Orioles le ganó 4-3 a Chicago. La novena del Baltimore sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Pito Abreu disparó un sencillo y anotó una. En tanto, el torpedero pinareño Alexei Ramírez disparó un sencillo y su doble número 26. La novena del Toronto le ganó al Milwaukee 9-5. No obstante, el Milwaukee sigue de líder en la división central del viejo circuito. El equipo de los Mets logró éxito de 8-5 ante el Boston. Y bueno, después de estos resultados, los líderes en la Liga Americana, Baltimore, el Kansas City y los Angelinos de California, y en la Nacional, los equipos de Washington, Milwaukee y los Dodgers. Por último, en boxeo, el cubano Glanier Solís de la división superpesada, con 20 victorias y 2 derrotas, va a combatir el 18 de octubre próximo en Alemania, en pelea de revancha ante el norteamericano Tony Thompson, con quien perdió en marzo de este año. El triunfador de la pelea estará buscando el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos completos. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas de la sociedad civil cubana promoverán en Argentina su lucha por la democracia y la integración racial en Cuba. Dice el primer ministro británico que el insurgente que decapitó a un periodista estadounidense en Irak es muy probablemente un británico. Ampliará el gobierno de Venezuela el control en la venta de alimentos a los establecimientos privados. Y afirma el primer ministro Benjamín Netanyahu que Israel continuará su operación contra el movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza.
Muy buenos días nuevamente, son las 8:19 y ha llegado el momento de repetir para ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 6, 14, 24, 27. 2, 6, 14, 24 y 27. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 5, 4, 6, 6, convirtiéndose el parlé de 54 para 66. En la noche, 3, 2, 1, 0, 32, 10. Y ya nos vamos al Cash Tree, que es el más popular entre nuestros hermanos allá en la isla. Tenemos que en el sorteo de la tarde, 7, 0, 1, 701 fue la centena ganadora y en la noche 739. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Por aquí las caras, aquí nadie ha jugado, son tan desmemoriados como yo y se les olvida jugar. Tengo otras noticias para compartir, pero no quiero pasar por alto alguna de las efemérides del día de hoy, que son algunas para recordar, como el caso del robo en el Museo del Louvre del famoso cuadro de la Mona Lisa, un día como hoy en el año 1911 y fue recuperado en el año 1913. También en el año 1959 Hawái se convirtió en el 50º, el estado número 50 de los Estados Unidos de América. Entre las personas que nacieron un día como hoy está en el año 1862 Emilio Salgari o Salgari, escritor y periodista italiano. A él le debemos las grandes aventuras que vimos, como El Corsario Negro, aquellos libros que nos encantaron en nuestra infancia y nuestra juventud. También nació un día como hoy, en el año 1916, Consuelo Velázquez, pianista y compositora mexicana. Uno de sus temas más conocidos, Bésame Mucho, que lo escribió solamente con 16 años, así que definitivamente fue una niña precoz. En el año 1938 nace Kenny Rogers, el músico estadounidense, muy conocido a su canción Lady y muchas más, pero ahora me vino a evoqué el problema de Shakira con su canción Loca, porque uno de sus temas más escuchados es Crazy, si no me equivoco. Y también en el año 56 nació la actriz Kim Cattrall, actriz estadounidense, muy famosa en sus películas como Maniquí, pero también muy recordada, como siempre, en la famosa serie de televisión Sex and the City, Sexo en la Ciudad. Y Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, el cantante puertorriqueño, nació un día como hoy en el año 1962. Bien joven Gilberto Santa Rosa. No hay celebraciones internacionales en el día de hoy, solo celebraciones locales. Y bueno, también Plácido Domingo anuncia que sacará un nuevo disco para el mes de octubre dedicado a temas mediterráneos, con una portada en la que se le ve con sudadera, muy bronceado y sobre un fondo azul. Plácido Domingo, que por cierto tuvo que cancelar sus actuaciones en Salzburgo por este pasado fin de semana, tuvo un proceso febril, anuncia la salida de su nuevo disco para el 7 de octubre. El disco se titula Encanto del Mar, está dedicado a las canciones mediterráneas. Como les había comentado anteriormente, el pasado 17 de agosto tuvo que cancelar 3 canciones del Trovatore, el Trovador, programadas en el Festival de Salzburgo debido a una infección en la vejiga y en las vías respiratorias que le provocó una fiebre alta. Este cantante y director de orquesta que ha viajado a Nueva York, para descansar un poco, en donde tiene su residencia matriz. Y, por supuesto, una revisión médica que esperamos que no sea nada serio. Y ahora definitivamente nos vamos a la música y este segmento llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar fin de semana de Radio Martí con los éxitos más calientes de la música pop. De la mano de Mike el Niño Vázquez, sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cubanito global, Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe un joven del Vedado en la ciudad de La Habana. Y el flashback te lleva al verano de 1984 para que recuerdes una película cuyo tema original dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Una revolución musical.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son exactamente las 8:30 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Estamos dándole comienzo a nuestra última media hora de tempranito y de mañana con todavía afortunadamente muchísimas informaciones que compartir. Y les invitamos también a que continúen en sintonía, podrán disfrutar después de Con Voz Propia, del Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, Noticiero de las 12 y a continuación una cantidad de programas informativos, además de los noticieros de la tarde y la noche. Así que para estar al día del acontecer, quédate con nosotros.
Activista de la Unión Patriótica de Cuba se declara en huelga de hambre en protesta por una golpiza que le propinaron en prisión. El gobierno de Venezuela considera desproporcionada la alarma de las clínicas privadas por la falta de insumos médicos y medicinas. Miles de manifestantes protestan en Bolivia por el elevado índice de asesinatos de mujeres en el país. Y la aviación estadounidense lanza 14 ataques contra insurgentes del Estado Islámico cerca de la mayor represa de Irak.
El opositor preso Joanes Arce Sarmiento, activista de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentra en huelga de hambre en protesta por una golpiza que le propinaron. José Luis Ramos nos amplía la información.
Joanes Arce Sarmiento, recluido en la prisión provincial de Guantánamo, inició una huelga de hambre hace 8 días para exigir un trato humano. Arce recibió una golpiza por parte de los carceleros después de haber lanzado octavillas críticas del sistema, informó José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, que pidió a la opinión pública que denuncie esta situación.
Por su actitud firme, por su actitud valiente y por protestar constantemente contra los abusos que contra él y otros presos políticos ocurren en la prisión provincial de Guantánamo, la tomaron en su contra, lo golpearon y él se declaró en huelga de hambre.
Arce Sarmiento, estudiante de quinto año de Derecho, realizó una protesta subido a una torre de telecomunicaciones en Caimanera y fue arrestado el 12 de mayo por la policía política. Más tarde lo acusaron de atentado, según Ferrer.
Delito que no cometió, que sin duda, completamente seguros estamos, que es la venganza de la policía política por, entre otras acciones intrépidas, valientes de él, aquella en que subió a una torre de telecomunicaciones, sacó a más de 2.000 o 3.000 caimanerenses a la calle. Estas personas se solidarizaron con él e impidieron que la policía tomara represalias en su contra, custodiándolo, llevándolo hasta su casa luego que se bajó de la torre de telecomunicaciones de donde protagonizó su discurso. Por esta razón lo tienen en prisión.
Tres miembros de la UNPACO en Caimanera, que fueron también arrestados por solidarizarse con Arce Sarmiento, permanecen en la prisión provincial de Guantánamo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un grupo de activistas del partido Cuba Independiente y Democrática, el CID, fueron detenidos este miércoles por espacio de 2 horas en Trinidad Santi Espíritus. Radio Martí conversó con René Miranda, delegado de la organización opositora en la localidad.
Desde ayer están ellos dando vueltas con la policía política, junto con la policía dando vueltas por aquí con mi casa, estaba rondando aquí, sentíamos que iba a pasar algo, ¿no? Entonces hoy, desde por la mañana, arrestaron a Yudelcy Calderón Jiménez, a José Luis Eguicuren Entensa, a Raúl Cerquera Díaz, a Néstor Luis Arrechea Mora, a Eduardo Enrique Hernández Toledo, a Neromal Enrique, a Arsenio Pineda Ponce. También fue detenido a Alexander Manuel Pichardo Ramos, más o menos cerca de una hora, hora y pico, 2 horas, cada uno, porque los llevaban ahí a la unidad de la policía aquí en Trinidad. Todos fueron amenazados con que tenían que desistir de la lucha de nosotros pacífica, que nosotros éramos contrarrevolucionarios, que somos una ola de revoltosos, que no somos pacíficos nada. Realmente nosotros estamos luchando una lucha pacífica y queremos un cambio en nuestro país, un cambio democrático.
El gobierno de Venezuela considera desproporcionada la alarma de las clínicas privadas por la falta de insumos médicos y medicinas.
La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, rechazó la declaración de emergencia del sector sanitario privado, pero reconoció que ha habido algunas fallas.
Ramírez dijo al canal de noticias Globovisión que el gobierno tiene toda la potestad para hacer inspección en hospitales y clínicas cuando lo considere necesario.
La reacción de la Defensoría del Pueblo tuvo lugar a menos de 24 horas de que la Asociación de Clínicas y Hospitales denunció la crisis que atraviesa la salud en la medicina privada.
Según esa asociación, 8 de las 10 principales clínicas de Caracas suspendieron las operaciones programadas por falta de anestesia.
Bolivia tiene una baja tasa de criminalidad en comparación con otros países de la región. Sin embargo, miles de manifestantes se reunieron en la Catedral de Santa Cruz para una vigilia contra el feminicidio tras el asesinato de una modelo. Jorge Orellana informa.
Bolivia tiene uno de los más bajos índices de criminalidad en la región, asegura el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Bolivia, Claudio Providas, quien señaló que el índice de crímenes y violencia aún sigue siendo bajo en comparación con otros países de la región. El funcionario de la ONU, Providas, declaró después de registrarse la muerte de una joven profesional en la capital cruceña, que llevó a miles de personas a mantener la vigilia con velas encendidas en la Catedral de Santa Cruz, en recordación de la modelo Sofía Calvo, la última víctima del feminicidio. El ministro del Interior de Bolivia, Jorge Pérez, dijo:
estamos pidiendo para este tipo de delitos y de crímenes la cadena perpetua sin derecho a indulto, de verdad, para los violadores y asesinos.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Castedo, señaló:
fue un asesinato que se llevó a cabo al interior de un parqueo de personas privadas que están al servicio público, y quien cometió el hecho es un funcionario del parqueo.
De acuerdo con el Centro de Bolivia para la Información y el Desarrollo de la Mujer, los feminicidios representan casi el 65% de las muertes de mujeres en Bolivia. La última víctima fue la modelo Sofía Calvo, de tan solo 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su coche el viernes 15 de agosto, después de haber sido violada y asfixiada en un estacionamiento de Santa Cruz de la Sierra. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El gobierno de Guatemala confirmó el miércoles la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un accidente aéreo en la región oeste del país, fronteriza con México.
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo a The Associated Press: el general Rudy Ortiz, de 51 años, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y otros 4 oficiales del ejército murieron cuando el helicóptero en que viajaban se accidentó en una zona montañosa del occidente del país.
El ejército precisó que el accidente ocurrió en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con México, donde Ortiz realizaba una visita, viajando en un helicóptero de uso militar y perteneciente a la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Junto a Ortiz viajaba el también general Braulio René Mayén, jefe de la 5ª Brigada de Huehuetenango, y tres oficiales más.
El ministro de Defensa, Manuel López, explicó que el área del accidente es boscosa, por lo que ha sido difícil el acceso al lugar y que no hubo sobrevivientes.
El gobierno de Argentina intenta cambiar la jurisdicción para abonar en el país a los tenedores de bonos de su deuda ante el bloqueo judicial de los pagos en Estados Unidos. Desde Buenos Aires informa Carlos Cabanacal.
Fuerte protagonismo de la presidenta argentina Cristina Kirchner al intentar ahora cambiar de jurisdicción judicial la negociación con los acreedores del país, sacándola de Nueva York para traerla a Buenos Aires, mientras sigue hostigando a estos y al propio juez Griesa.
¿Y cuál es el negocio de los fondos buitres? Precisamente no negociar. Este es el gran negocio. ¿Por qué? Porque mediante el acoso judicial, mediante la vía judicial, pretenden cobrar el 100% punitorios e intereses a un nivel de usura, a punto tal que obtienen sentencias como la del juez Griesa.
La Argentina se expone ahora a ser considerada en desacato por el aludido juez y además empeorar así su imagen, ya deteriorada, a nivel nacional e internacional. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la posibilidad de celebrar matrimonios gays en Virginia, decisión criticada de inmediato por una organización de defensa de los homosexuales.
La más alta institución judicial de Estados Unidos indicó en una decisión de 9 líneas el miércoles que suspendía el fallo tomando el 28 de julio por una Corte de Apelaciones Federal que había dado luz verde al matrimonio gay en ese estado que colinda con Washington, D.C.
En ese fallo de julio, el Tribunal Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito de la capital estadounidense, Richmond, había decidido que la prohibición que pesaba sobre Virginia violaba las garantías constitucionales de equidad ante la ley al impedir a los homosexuales el derecho a casarse.
Pero el bloqueo el miércoles de la Corte Suprema pone fin a la esperanza de que la igualdad ante el matrimonio se ponga pronto en marcha en Virginia, lamentó en un comunicado la Asociación de Defensa de los Derechos de los Gays, la GLAD.
En otro orden de noticias, la aviación estadounidense lanzó 14 ataques en las últimas 24 horas contra militantes del Estado Islámico cerca de la mayor presa de Irak, dijeron oficiales del Pentágono, en medio de amenazas del grupo de asesinar a otro periodista norteamericano si continúan los bombardeos.
Drones estadounidenses y aviones de combate destruyeron o dañaron 6 vehículos, 3 depósitos de explosivos, 1 mortero y 2 vehículos armados, anunció el Comando Central de Estados Unidos. Los ataques tenían por objetivo continuar expandiendo el control kurdo e iraquí del área.
Agregó que estos ataques fueron realizados con autorización para dar apoyo a las fuerzas de seguridad iraquí y a las fuerzas de defensa kurdas en operaciones, así como para proteger las infraestructuras vitales, al personal estadounidense e infraestructuras, y para apoyar los esfuerzos humanitarios.
Más de 50,000 de tibetanos protestaron frente a la sede de Naciones Unidas contra la represión del gobierno de China en la región del Tíbet. Carmen María Rodríguez nos informa.
Frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, un grupo de más de 50 jóvenes tibetanos se manifestaron contra lo que califican como la opresión de China al Tíbet. El joven Sunam Wandu pertenece al grupo conocido como Inside Tibet, dentro de Tíbet. Sobre el motivo por el cual durante esta semana jóvenes tibetanos protestan contra China ante Naciones Unidas, Sunam Wandu respondió:
Actually, they are from, starting from 1959, we are torturing.
Desde 1959 nos torturan y matan. ¿Cuántos monasterios pueden destruir los chinos? ¿A cuántos tibetanos ya pueden ultimar? Calculamos que ya son más de 1,000,000 los muertos por acción china. Sunam Wandu afirmó que Tíbet lleva ya 55 años bajo presión china y que la juventud nacida dentro y fuera de Tíbet proseguirá en su lucha por la libertad tibetana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
En Liberia, las personas que estaban bajo observación ante un posible contagio de ébola y que huyeron cuando la clínica donde estaban fue saqueada, regresaron por sí solos a un hospital, informó un funcionario local.
Los pacientes se fueron cuando fue saqueado el centro de salud para enfermos con ébola el sábado en Monrovia, la capital de Liberia, acrecentando los temores de que el letal virus podría extenderse en el barrio pobre y densamente poblado que lo rodea.
El ministro de Información, Lewis Brown, dijo que al menos 17 personas que estaban desaparecidas se entregaron a un centro de tratamiento en un importante hospital de la capital, donde están siendo examinados a falta de un diagnóstico confirmado de la enfermedad.
Durante el saqueo, los residentes de la barriada West Point robaron sábanas y colchones ensangrentados, lo que podría extender más la enfermedad. Se desconoce dónde están esos objetos. El ébola se transmite por tener contacto con fluidos corporales de los enfermos, como sangre u orina.
En Nigeria, un grupo de soldados que desafió órdenes para operar contra militantes de Boko Haram dijo que se insubordinaron porque no estaban armados de manera adecuada.
Los militares indicaron que el incidente ocurrió el sábado cuando se notificó a soldados de la 21ª Brigada Blindada avanzar hacia Wosa y Daiba, dos áreas del estado donde están activos los militantes.
Un soldado explicó que el grupo rechazó la orden cuando se les indicó que avanzaran sin los dos únicos vehículos blindados asignados en principio al operativo.
El ministro de Defensa de Nigeria dijo desconocer el incidente, aunque negó versiones de un amotinamiento. Las autoridades mantienen una intensa campaña contra Boko Haram, acusado de miles de muertes en los pasados 5 años.
Son las 8:44 en la mañana. Gracias por estar con nosotros y mantenga la sintonía. Ya estamos casi al cierre de tempranito y de mañana, pero podemos escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance de Con Voz Propia. Estaremos comentando y el cierre habitual con música, en esta ocasión con Jennifer López. Así que mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo. Su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. El próximo sábado 30 de agosto a las 4 de la tarde. A través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Con Voz Propia. El espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Son exactamente las 8:46 y aquí está el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el arco de las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes se preparan para la llegada este fin de semana de un disturbio tropical, las altas presiones del Atlántico se extienden sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. A esto se añade el dominio de una masa de aire muy seco en el norte del Caribe, que contribuye a mantener los cielos con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias, así como el registro de altas temperaturas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí están los deportes, y este segmento llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Precisamente hoy jueves, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, el pitcher zurdo cubano-americano G. González lanzará a las 4 de la tarde por su equipo de Washington en la capital norteamericana ante la novena de Arizona, que va a depender de Miley. Gio, actualmente en las Grandes Ligas, con el equipo de Washington, que ocupa el primer lugar en la División del Este de la Liga Nacional, acumula un total de 6 victorias con 9 derrotas, y el muchacho realmente necesita mejorar, porque como van las cosas, Washington al menos va a estar en la próxima postemporada, o sea, en la primera ronda de la serie playoff. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, no le ha ido muy bien este año a G. González. 9 derrotas con 6 victorias y efectividad de 4.06. Ha ponchado a muchos, 121, pero necesita darle algunas victorias más al equipo de Washington para que continúe en primer lugar en el este del viejo circuito.
Bueno, el equipo de Washington por primera vez en mucho tiempo se ha mantenido en primer lugar. Este muchacho Gio González tuvo un problema físico y tuvo como 15 o 18 juegos que no pudo lanzar, estaba en la lista de lesionados, y ya se ha ido recuperando. Él pichó cosas que declaró el pitching coach, que le dijo que no pichara y dijo que él podía pichar. Y ese día le hicieron como 4 o 5 carreras en 2 innings y inmediatamente lo pusieron en la lista de lesionados, pero últimamente está pichando mejor. Así que esperamos que se recupere bien, porque el equipo de Washington necesita del zurdo de Jalía. Así que vamos a ver lo que pasa.
Gracias, Guajiro. Y ayer miércoles, en el béisbol de las Grandes Ligas, aquí en Miami, el equipo local de los Marlins perdió ante el Texas 5-4. Lo ganó el joven pitcher cubano Nick Martínez, su tercera victoria, quien lanzó 6 entradas, ponchó a 7, le conectaron 6 hits y le anotaron 2 carreras, ambas limpias. Por Texas, el cubano J.P. Arencibia disparó su doble número 7, llegó a 30 impulsadas, y otro cubano, Leonis Martin, se fue con 3 indiscutibles. Asimismo, el equipo del Toronto derrotó al Milwaukee 9-5, mientras que el Seattle perdió ante el Philadelphia 4-3, pese al jonrón número 4 de Kendry Morales, el villaclareño, quien además disparó un sencillo. Por otra parte, el Real Madrid ha ampliado el contrato del mediocampista croata Luka Modric, que seguirá vinculado al club blanco las próximas 4 temporadas. Por último, en boxeo, el puertorriqueño Miguel Cotto va a regresar al ring el 13 de diciembre próximo en el Madison Square Garden de Nueva York, después de lograr recientemente una importantísima victoria ante el argentino Maravilla Martínez. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. We'll be right back.
Bueno, pues la música lo indica, en breve estaremos disfrutando de Con Voz Propia. Y como es habitual, pues siempre una de las muchachitas, como lo expuso Oscar, pues nos hace compañía y nos da un adelanto de qué vamos a escuchar hoy Con Voz Propia. Así que estoy muy bien acompañada, Exilda Arajona, muy buenos días, qué bueno que estás aquí.
Buenos días, Lucy, pero estoy extrañando, no te pongas celosa, pero extraño Oscar del Río.
Pues sí, imagínate, sobre todos los piropos de Oscar.
Por supuesto, pues, hoy me levanta tanto la autoestima por la mañana que ya sin eso me parece que no voy a poder vivir.
Bueno, pues lo vas a extrañar a Oscar hoy y mañana. Afortunadamente ya el lunes estará de vuelta con nosotros. Está tomando dos días de descanso. Tiene visita especial, así que está disfrutando de la familia.
Bueno,
lo va a echar de menos. Ya yo le diré que te mande algún piropo, aunque sea vía internet. O que te debe estar en el Twitter, porque tú sabes que a él le gustó mucho el Twitter, y aunque no venga a trabajar, él siempre se encarga de mandar alguno que otro Twitter, así que te lo va a mandar a ti.
A él le gusta mucho la tecnología, sí, y precisamente hoy es jueves de tecnología en Con Voz Propia. Los jueves hablamos de tecnología, y Vicky, hoy trae un tema interesante, porque los científicos han investigado que la manera de pintar los niños pues influye en su inteligencia, que hay que fijarse en qué pintan los niños a partir de determinada edad, me parece que a partir de los 2 años, y a partir de ahí tú vas a saber cuán inteligente va a ser tu hijo.
Ah, pues qué bueno, tú sabes que siempre se ha utilizado la pintura para determinar personalidades, eventos en la vida. Los psiquiatras, sobre todo con los niños, trabajan mucho a través de lo que ellos pintan, porque eso es lo que ellos expresan. Pero qué bueno que de acuerdo a esas pinturas, pues nos digan cuán inteligente va a ser nuestro hijo.
Así mismo, ahora voy a ver los dibujos de la más chiquita, a ver cuán inteligente va a ser en cuanto llegue a casa. Y pues yo les quiero contar a las amigas que hay mujeres que han hecho inventos que cambiaron el mundo. Y si Oscar del Río estuviera aquí, yo le hubiese preguntado a él si le gusta la cerveza, pero del lado allá hay dos caballeros y seguro me van a decir con la cabeza que sí, mira, ya está Ernesto moviendo la cabeza. Pues la cerveza fue inventada por una mujer, ¿qué les parece?
Pues qué bueno, ¿no? Las mujeres, hay muchísimas cosas y tecnológicas también que las han inventado las mujeres. Pues nada, Exilda, gracias por estar con nosotros y a disfrutar con Voz Propia.
Un placer, Lucy.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana. En el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jáuregui, Waldo Serrano y como jefa de turno, Elena Rodríguez. En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y la cita es mañana, madrugando bien tempranito a las 5. Así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. Lo importante es que nos acompañe mañana y que el día de hoy lo disfrute a plenitud.